Continuamos con Buenos Días Metrópoli y este esfuerzo informativo que comienza todos los días a partir de las 6 de la mañana. Si usted comenzó a escuchar este programa ya un poco adelantado, le recordamos que ya tuvimos una entrevista con Óscar Aguayo, representante de transportistas, quien nos habló de las condiciones en las que se encuentran y trabajan los conductores del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. A las 8:30 de la mañana tendremos una conversación con la secretaria de Asistencia Social de Jalisco, Priscila Franco, quien hablará de dos convocatorias que se abrieron hace algunos días sobre estancias infantiles y personas cuidadoras. Si usted tiene alguna duda, pues bienvenida su participación a través de las líneas telefónicas. Acabamos de escuchar también el análisis de la doctora Itzia Yunuen Goyaz de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. En unos minutos más escucharemos al rector del ITESO, Alexander Satirka. Y bueno, nos queda pendiente la participación todavía de nuestros compañeros reporteros y, por supuesto, lo que usted ha dicho a través de las diferentes vías que tenemos para comunicarse.
Bien, pues estamos de regreso y fíjate que hace unos minutos leían ustedes en el noticiero esta cabeza de que Estados Unidos pospone por 5 días ataques en lo que negocia con Irán. Y hace unos minutos la Casa Blanca publicó una imagen del presidente Donald Trump sentado en su despacho con un mensaje muy simple pero muy contundente. Dice, paz a través de la fuerza es el estilo americano. La forma en la que celebran de alguna manera el que haya un acercamiento, dicen ellos, con las autoridades iraníes para ponerle fin a la guerra.
Bien, y tenemos participación del público. Francisco Cruz dice que Narcos de Guadalupe, en Zapopan, calle Agricultores y varias calles más, semáforos no sirven porque se fue la luz desde el día de ayer, pide que la autoridad lo atienda de inmediato. Usted sabe que existiría el riesgo ante la descompostura de los semáforos de algún accidente. Josefina Figueroa nos pide que repitamos la información sobre el accidente de Periférico.
Sí, estaba un tráiler volcado en el Periférico Sur, a la altura más o menos, bueno, antes de llegar a la zona de Mariano Otero, en el sentido de Mariano Otero, la avenida Vallarta. Esto estaba generando un colapso a la vialidad en el Periférico, pues prácticamente entre el tramo de avenida López Mateos y la avenida Guadalupe, sobre todo por la cercanía donde ocurre este siniestro. Repetimos, es Periférico Sur, ahí a la altura más o menos de Mariano Otero, en donde se estaba viendo afectada la entrada y salida de vehículos hacia la zona sur, en este caso específico, por ejemplo, avenida Las Torres, la zona del Istépete, el Fortín, toda aquella zona del sur de la ciudad pegada a la parte, digamos, norte de Bugambillas. Tenemos más mensajes del auditorio. Aquí nos dice Gustavo Regosa, preguntaba al entrevistado si es tan mal negocio el transporte público porque no lo dejan. Eso dice él en torno a la entrevista que teníamos y le daba cuenta a Griselda Torres con el líder transportista. En otro de los mensajes dice, no nos quejamos del transporte, nos quejamos por el mal servicio, dice uno de los comentarios. Y otro de los textos nos dice, por ejemplo, de David Rosales, quiero preguntar al señor del transporte qué pasó con la ruta 136, ya no las van a poner porque nos hacen mucha falta de San Pedrito a Revolución. En este caso, bueno, las decisiones las toma la Secretaría de Transporte, habría que consultar con la dependencia estatal qué es lo que ocurre con esas rutas que desaparecen y cómo son sustituidas, a qué servicio pueden atenerse los propios usuarios. Y dice otro de los textos que nos hacen llegar, dice, la queja de este señor es el costo del camión, pero aun cuando lo van incrementando jamás han mejorado el servicio, su queja es vana, los choferes en su mayoría, dice, son majaderos. Y Rocío García dice, se quejan los patrones de que no consiguen trabajadores para cubrir los puestos, pero no aplican la ley de oferta y demanda para mejorar sus sueldos. Tuvieron tiempo para demostrar que pueden dar un buen servicio y no lo hicieron, y ahora presionan por un aumento que la mala calidad no justifica. Parte pues de la participación y comentarios esta mañana en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a continuación a las portadas de Jalisco y nos ligamos a la información económica a través de la bolsa informativa. Le pasaremos también las declaraciones de la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, sobre esta disposición de la población de 15 nuevas cisternas para mitigar la falta de agua. Ella mencionaba que tristemente no está llegando agua de calidad, así es de que en este marco del Día Mundial del Agua, la presidenta resaltó pues que tristemente el agua que llega del CIAPA a decenas de colonias es más bien un riesgo para la salud. Enseguida le compartimos parte de la entrevista. Vámonos entonces a las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO, con el deseo que sea un excelente lunes. Rector, muy buenos días.
Muy buenos días, estimada Griselda, estimado Víctor. Es un gusto estar con ustedes y con quienes nos escuchan. Un elemento clave para construir sociedades más pacíficas, justas y sostenibles es la educación, ya que permite formar integralmente a las personas de manera que tomen conciencia de las conductas violentas que sufren o que infringen a otras personas para evitarlas. Conocer el sentido del respeto a sus semejantes, así como al medio ambiente. Esto ya había sido vislumbrado hace 500 años por Ignacio de Loyola, quien en la fórmula del Instituto, documento que hace las veces de un resumen de la identidad y vocación de la Compañía de Jesús, nuestro fundador pone entre las principales misiones de los jesuitas el reconciliar a los desavenidos. Este texto, que fue aprobado en 1550, ha sido... orientador o orienta el servicio de las principales actividades de nuestra orden y de la pedagogía ignaciana, siempre en la búsqueda de construir sociedades que reflejen la invitación del Evangelio a crecer en la comunión. Con todo, desafortunadamente, esta forma de entender la educación no proliferó en el mundo. Fue hasta el siglo XX, tras los devastadores efectos de las dos guerras mundiales, que se empezaron a cuestionar seriamente los preceptos educativos vigentes, que favorecían el sometimiento a la autoridad, la rivalidad y el mantenimiento de la cultura imperante, en un tiempo en que predominaban la desigualdad, la apología al patriotismo, la incitación al odio, la violencia y los conflictos. Aquella manera de educar generó ciudadanos manipulables, dóciles al poder, disciplinados y nacionalistas, al tiempo que facilitó el adoctrinamiento estatal y la movilización de la juventud en apoyo a los esfuerzos bélicos. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo tomó conciencia del potencial pacificador de la educación y se fortaleció lo que se conoce como Educación para la Paz, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, con el fin de fomentar la cooperación internacional, el diálogo, la justicia social y los derechos humanos como antídotos contra la violencia y la desigualdad. En la declaración de la Constitución de la UNESCO se consigna que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Para ello consideró crucial el papel de la educación como un instrumento con el poder de transformar la vida de las personas, las comunidades y el planeta, a través del cual se puede construir paz y cuidar nuestro entorno. La educación para la paz permite adquirir conocimientos y habilidades sociales para la convivencia pacífica y la interacción positiva con los demás, para dialogar, negociar y llegar a acuerdos consensuados e identificar y trabajar por intereses compartidos. Además, la educación para la paz tiene un carácter preventivo para que en situaciones críticas en las que se desata la violencia, como individuos y sociedad, contemos con las habilidades o competencias que permitan afrontarla constructivamente. Es importante señalar que la educación para la paz, así en abstracto, no puede transformar a las personas ni resolver los conflictos violentos que padece el mundo. Es necesario ponerla en práctica e implementar las políticas que abonen a la eliminación de las conductas violentas, que son principalmente conductas aprendidas y pueden ser transformadas con procesos educativos sólidos. Esto implica plasmar en acuerdos, leyes y programas las acciones y recursos necesarios para que permitan a las personas desarrollar ideas, actitudes, sentimientos y valores acordes con una convivencia pacífica y solidaria, así como para la resolución de conflictos sin recurrir a la violencia. Con este propósito, la UNESCO emitió en 1974 la Recomendación sobre la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales, que es el primer documento internacional que reúne y articula el papel de la educación para que ésta pueda contribuir a la construcción de paz. Para actualizarlo, en 2023 emitió la Recomendación sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible, en que define lo que debe evolucionar en y a través de la educación para dotar a los educandos de los conocimientos, valores y comportamientos necesarios para convertirse en agentes de paz en sus comunidades. En México, desde 2019, la Ley General de Educación ya considera el desarrollo de la paz como un fin explícito de la educación y establece entre sus objetivos el formar a los educandos en el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. No obstante, hace falta trabajar para que se apliquen los lineamientos previstos en la normativa federal e internacional para impulsar la educación para la paz y que en todas las escuelas se cuente con las estrategias educativas adecuadas, al igual que con el personal docente bien capacitado, para brindar los conocimientos propios de la educación para la paz. En el actual marco de violencia que ensombrece a México y al mundo, debemos redoblar esfuerzos para impulsar la educación para la paz, que nos permitirá el cambio de conciencia individual y social que se requiere para desterrar la violencia como forma cotidiana para resolver conflictos y realizar acciones de paz en cualquier momento o lugar que se necesite. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias. En la semana que terminó veíamos un video con preocupación de a nivel secundario estos jovencitos que siguen peleando fuera de las escuelas y uno se preguntaba qué están haciendo con el paso de los años. No se ha sabido maestros, padres de familia, los propios alumnos para contener este tipo de confrontaciones que pues llegan a los golpes y en algunos casos en otras partes del país han llegado a dar inclusive con la muerte de algunos alumnos, ¿no?
Sí, totalmente. Comentabas tú estas escenas desafortunadas, pues las escenas del CENTE, el sindicato de profesores de la última semana en la Ciudad de México, pues tampoco son muy entusiasmantes. Yo creo que el modelaje, es decir, dar un testimonio con la propia manera de resolver conflictos a través de la argumentación, es uno de los principales vehículos de formación en la educación para la paz.
Así es, ese es el último final que tendríamos que llegar todos. Muchas gracias, rector, por su participación esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y que todos tengamos una excelente semana.
Muy buen día, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, continuamos con información local. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana fresca y con mucho tizne en la calle, sobre todo en la zona sur de la ciudad. Ahí también sigue el problema vial, aunque ya retiraron el tráiler que se volcó ahí en la zona de Mariano Otero y Periférico, o por lo menos ya lo están haciendo. La vialidad sigue todavía complicadita, sobre todo usted si viene de sur a norte, va hacia Zapopan, ahí se va a topar con este problema vial. Bueno, hablemos de otras cosas. ¿Se acuerda usted del albergue de Lawrence, este norteamericano quien falleciera pues hace unos 4 meses aproximadamente, dejando en el abandono este albergue de perritos donde había más de 200 perros y una buena cantidad de gatos allá en la colonia del Campanario, y que gracias al apoyo por un lado de activistas y luego por parte de autoridades, sobre todo de Zapopan, se pudieron dar en adopción todos estos animalitos, 200 animales, imagínese usted, murieron 6 solamente, algunos de muy malas condiciones. Bueno, ¿qué pasó con el albergue de Lawrence? ¿En qué se convirtió? ¿Se acuerda que era una casa muy grande en el Campanario, que este americano estaba rentando una buena cantidad? Bueno, los activistas que se encargaron de poner a buen resguardo estos animalitos, que los vacunaron, que los curaron, que los adoptaron, ahora se hacen cargo de un nuevo albergue, pero totalmente distinto, nada que ver con el albergue de Lawrence. Ahora se trata de Mondo Arcoiris. Este lugar ahora también es un albergue, está en espera de gente que vaya a adoptar perritos, pero totalmente distinto. Platicamos con Román, que fue prácticamente el activista que encabezó todo este apoyo a Lorenz y que ahora se encarga de Mundo Arcoíris. Escuche usted de lo que se trata ahora. Adelante, por favor.
Ok, nosotros tenemos ahorita 101 perros rescatados, ya restando los que se fueron en el autobús. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Hacemos los protocolos de los perros y hasta que tengan su protocolo completo son puestos en adopción. Tenemos adopciones locales, adopciones en el extranjero como Estados Unidos y Canadá. Aceptamos visitas de grupos que quieran conocer el refugio, porque pues remodelamos gran parte de lo que pudimos pues con los fondos que tenemos para que los perros tengan un mejor espacio y un mejor lugar mientras esperan un hogar definitivo.
Mismo lugar, diferente destino de esos animalitos, ¿verdad?
Correcto, sí. Aparte nosotros nos enfocamos mucho en perros tallas pequeñas, entonces el lugar está perfectamente para la cantidad de perritos que tenemos, que no es lo ideal, pues, lo ideal es que tengan un hogar, pero mientras están bien alimentados, bien cuidados y bien tratados.
Bueno, ahí está lo que nos comenta Román, ahora se llama Mundo Arcoíris, más de 100 perritos que están ahí esperando que alguien los adopte, y algo totalmente distinto, gracias al apoyo de estos rescatistas, particularmente de Román, y otros tantos activistas que incluso se cooperaron para pagar la renta de este lugar, porque le siguen cobrando renta, y ahí tienen a estos animalitos. Así que bueno, ahí queda, pues usted quería saber cuál fue el destino de esta casona allá en la colonia El Campanario. Mi querida Gris Víctor, se reporta que les tengo. Muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias, buenos días.
Adiós.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Bien, tenemos más información y comentarios, y antes de la entrevista, decirle que la situación de la mala calidad del agua obligó a tomar en Tlaquepaque medidas extraordinarias. La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, dio a conocer en un videomensaje qué estrategias tomó el propio ayuntamiento para tratar de dotar de agua de mejor calidad a los habitantes de su municipio. Si le parece, escuchamos este mensaje, es breve, de la presidenta de San Pedro Tlaquepaque.
Amigas y amigos, hoy, 22 de marzo, es Día Mundial del Agua, fuente de vida y de salud. Tristemente, el agua que llega del CIAPA a decenas de colonias es más bien un riesgo para la salud, si es que llega. En esta, como en otras contingencias, el gobierno de la Esperanza y sus héroes operadores de pipas, trabajadoras, trabajadores de servicios generales y todo el equipo técnico administrativo, salimos al quite.
Y bueno, cuando se refiere a salimos al quite es porque llevaron tinacos, estos tinacos con agua limpia a las esquinas estratégicas, sí, cisternas más bien, para poder permitir que las personas lleven sus cubetas y lleven agua más limpia a su casa.
Muy bien, el próximo jueves le tendremos una entrevista presencial con la presidenta municipal de Tlaquepaque. Ella estará aquí en la cabina de la estación de las noticias, por si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, quisiera hablarle de algún servicio municipal en lo particular, pues bienvenida a su participación. ¿Quieres que leamos algunos mensajes antes de irnos a la entrevista?
Muy bien, sí, un par de mensajes. Dice aquí, este texto es sobre todo relativo al incendio de la primavera. Dice, así lo pasamos ayer desde la tarde hasta entrada la noche por la primavera. Unos vecinos de un fraccionamiento que se vio amenazado por las llamas y pues estaban preocupados por la situación que se registró en este lugar. Nos pasaban las imágenes de cómo se veía en ese momento la contingencia, que, bueno, ya nos decía Edgar, está a punto de ser, por lo menos, controlada. En otro de los mensajes de Montserrat Portillo, dice, quiero solicitar una felicitación de cumpleaños para Adelina Murguía por sus 76 años de vida. Saludos y excelente inicio de semana. Gracias y muchas felicidades a la señora Adelina Murguía por su cumpleaños. Y nos dice otro texto que la Secretaría de la Hacienda Pública no tiene citas para sacar placas para los autos nuevos. Tardan más de 15 días para dar una cita. Pido su apoyo para difundirlo en el programa. Y dice, para que se den cuenta las autoridades correspondientes, a ver si tengo suerte y obtengo una cita pronto. Eso escribe Marcos Gutiérrez.
Bien, y le recordamos o le adelantamos que este lunes a las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa para anunciar el operativo de Semana Santa. Ya prácticamente el viernes, pues, o el fin de semana los estudiantes están de vacaciones y el jueves pasa esta semana, la siguiente, jueves y viernes, ya estamos hablando de los días santos. Así es de que las autoridades velan armas, están listos con sus operativos y hoy lo anuncia el Ayuntamiento de Guadalajara. Los transportistas también darán una comunicación respecto al transporte público. Ya escuchó usted la entrevista que teníamos en este caso con Oscar Aguayo sobre las condiciones y lo que están pidiendo, garantía de que habrá un subsidio de por lo menos 3 pesos. Sí, de 3 pesos, porque les habían dicho que la tarifa iba a ser de 14 y al quedar en 11 a partir del 1 de abril, lo que quieren es garantías. De lo contrario, consideran que el servicio seguirá empeorando. Y a las 9:30 de la mañana, el PRI realizará una guardia de honor por el aniversario número 32 del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Bien, vamos entonces a la pausa y regresamos enseguida con la entrevista. Bien, estamos a punto de hacer el enlace con la secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscila Franco, quien nos va a dar a conocer este detalles de este programa de Yo Jalisco Apoyo a Personas Cuidadoras, que está centrado en el apoyo para estancias infantiles. En este caso específico, se podrá dar apoyo a quien tienen niños de hasta 5 años, 11 meses y 11 años y 11 meses, en el caso de los niños con discapacidad, que requieren de servicio de cuidado en estancias infantiles privadas. Sí, es sí. Importante.
Bueno, nos preguntaban temprano qué pasaba en torno a la glorieta de la Estampida. La gente le conoce como la glorieta de los Caballitos, en Niños Héroes y López Mateos. Se comunicó Carlos Maguey para decir que se está construyendo un edificio, entonces cerraron la lateral de López Mateos desde el Salón Fiesta Guadalajara y están generando un conflicto bien que atora varios kilómetros hacia atrás. Entonces, sí. Ahí está la respuesta.
Muy bien. Vamos entonces a la entrevista y enseguida le metemos más información.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Priscila Franco es la secretaria del Sistema de Asistencia Social en Jalisco y nos hablará de este y otros asuntos que tienen que ver con los apoyos a las diferentes comunidades y, por supuesto, a los diferentes sectores vulnerables de Jalisco. Particularmente vamos a comenzar con el de estancias infantiles. Secretaria, ¿cómo le va? Bienvenida a Radio Metrópoli.
Me da muchísimo gusto poder saludarlo, dice el actor, de verdad, con aparte la oportunidad de poder platicar sobre dos programas que atienden una agenda prioritaria en Jalisco, que es la agenda de cuidados.
Bien, pues particularmente el interés de las personas es la convocatoria. ¿Qué requisitos se deben de cumplir para poder ser beneficiarios de este apoyo?
Bueno, primero platicarles que son dos distintos apoyos. Por un lado tenemos el de apoyo a personas cuidadoras, en donde no solamente reconocemos, sino que entregamos un apoyo a las personas que cuidan a alguna persona con discapacidad, con alguna enfermedad renal crónica, a niñas y niños con cáncer, y además este año ampliamos la cobertura, o digamos priorizamos, para poder atender a familiares de personas desaparecidas, víctimas de feminicidio, indirectas de feminicidio y víctimas de violencia. Y además en este programa podemos también incluir a las personas con alguna discapacidad. En esos casos se les entregan 2,000 pesos mensuales, que se entregan de manera bimestral a aquellas personas que están interesadas y que cubren con el perfil. Y bueno, necesitamos que la persona tenga un certificado de discapacidad, que viva en Jalisco, con su CUR, cosas muy sencillas, pero pues el mismo proceso nos va guiando. Digamos que el requisito más complicado que podrían llegar a tener es el del certificado de discapacidad, que es el que a nosotros nos comprueba que sí es una persona dependiente de los cuidados. Y por otro lado, tenemos el programa de Yo Jalisco Apoyo a Estancias Infantiles. Sabemos la necesidad que existe para que las madres de familia en especial, pero también padres, puedan dejar a sus hijas e hijos en espacios de cuidados, en estancias infantiles, en donde puedan sus hijas e hijos asistir, y se les entregan, por un lado, 1,500 pesos directos mensuales para que puedan elegir la estancia de su preferencia, pero por otro lado también se abre esta convocatoria para que las estancias infantiles puedan participar y puedan recibir recursos para mejorar infraestructura y equipamiento hasta por 500,000 pesos. Estos dos programas tienen dos modalidades cada una, como lo pueden ver, están abiertos de aquí hasta el 17 de abril y pueden hacer todo su proceso de trámite a partir de la página que tenemos, que además se ha mejorado para que sea con lenguaje de señas, que las personas que puedan ser con un lenguaje inclusivo, pero también tienen todo lo necesario para que las pueda ir acompañando. La página es yojaliscoapoyoapersonascuidadoras.jalisco.gob.mx y les pueden, digamos, tenemos módulos en las 12 regiones del estado de Jalisco para que la gente pueda recibir o llegar a dejar sus documentos y que puedan avanzar con el proceso.
Uno de los problemas que más se ha reportado, secretaria, es la deficiencia en el sistema de registro, el alta de, a través de internet, y es un problema que viene arrastrando desde la pasada administración. Usted habla de mejoras. ¿Qué tanto se hizo para hacer más ágil el registro de los usuarios?
Bueno, la verdad es que sí ampliamos la capacidad, incluso tenemos saturaciones por momentos, pero todo el tiempo hay citas disponibles. Lo que le pediríamos a la gente es que insistan para que puedan tener sus citas, para que puedan abrir, o sea, para que les pueda dar su cita, pero no vamos a dejar de insistir en que haya citas disponibles. Lo que más queremos es ampliar la cobertura del programa y en todo caso estamos pendientes para que si en algún momento hay alguna saturación, todo el tiempo se está buscando refrescar la página, también el sistema, nosotros que no se caiga la plataforma, eso es importante, pero que nos tengan un poquito de paciencia porque es la cantidad de personas que están intentando ingresar al mismo tiempo.
Claro, de la fecha que me da, que es el 17 de abril, como límite quedan 4 semanas. ¿Qué hacer para agilizar el trámite de registro, sobre todo, y usted lo dijo, con el tema del certificado de discapacidad? El DIF depende de ustedes, entonces, ¿no han considerado la posibilidad de habilitar otros espacios que no sea el DIF de la zona de la normal para obtener este documento que es importante y que además sea por única vez para que no lo estén pidiendo una y otra vez en todos los programas sociales?
El certificado, si ya lo tienen, puede servirles para cualquier programa que apliquen, ¿eh? O sea, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Lo que sí es importante es que quienes no lo tienen también se puedan comunicar con la Secretaría, porque lo que sí estamos buscando es que no sea solamente a través del DIF, sino de la OPD de Salud de Jalisco. Digamos, estas dos instancias que si bien dependen del gobierno de Jalisco, no directamente de la Secretaría, hacemos equipo para poder facilitarles estos certificados e incluso hemos ido a hacer algunas brigadas en el interior del estado, porque pues imagínense, si en el área metropolitana es complicado, en el interior se convierte en un proceso mucho más complicado. Entonces sí podemos hacer algunas jornadas en donde vamos con la OPD Salud para poderles agilizar estos certificados. Y me gustaría dejarles un teléfono por si hay casos como estos. Es el 3330 301240. Las personas que tengan alguna complicación o que no tengan aún su certificado de discapacidad, que nos llamen, podemos acercarles con el tanto DIF, la OPD Salud o la Secretaría de Salud, que nos están ayudando a agilizar estos procesos y que la gente pueda tener su certificado. Incluso, créanme, en comunidades muy alejadas hemos tenido casos en los que con personas que no tienen posibilidad de moverse se han llegado a hacer estas visitas personales e incluso algunas con de algún formato virtual para poderles facilitar sus certificados. Entonces no queremos que esto sea un impedimento, sabemos que quienes tienen más complicaciones normalmente son quienes más lo necesitan y la Secretaría está justo viendo por esas personas para que no se nos queden atrás.
Cuando tienen problemas de movilidad, ¿es posible hacerlo entonces por medio de un tercero que se pueda acreditar? ¿Y cómo se hace para justificar que se tiene una persona bajo cuidado que no se puede llevar, por ejemplo, porque se requiere o ambulancia o silla de ruedas que no se tiene o inclusive pues que es difícil económicamente para trasladarlo?
Esos casos son los que compartía, que hemos ido, o sea, con el personal hasta el punto de la del digamos donde tenemos este caso en específico, uh-huh. O por otro lado también con el personal que hacen a través de videollamadas y demás para poder certificar que la persona está en esas condiciones, y el personal de la Secretaría de Salud, de la OPE de Salud, nos han ayudado a hacer el levantamiento y que puedan conseguir su certificado.
¿Hasta cuántos beneficiarios pretenden registrar, secretaria?
Por un lado, en la de personas cuidadoras, 4,200, es decir, un poco más que los que tuvimos el año anterior. Y en el de estancias infantiles queremos llegar no solamente a más de 3,800 personas beneficiadas con el apoyo directo, sino que cada estancia que recibe recurso, de las que reciben recurso para mejorar infraestructura y equipamiento, también donan o ponen a disposición algunas becas. El año pasado tuvimos cerca de 7,000 más las que logramos nosotros entregar, es decir, casi 10,000 becas para estancias infantiles. Y por otro lado, en el de personas con discapacidad, hay un dato que es súper importante, y es que la mayoría son mujeres las que hacen esta tarea de cuidados y que se inscriben al programa. En el programa fueron 3,338 mujeres y 717 hombres. Y también decirles que fueron más personas las que cuidan que las que son dependientes de cuidados que se inscribieron en este programa. Entonces vamos a tener que seguir fortaleciendo, porque me queda clarísimo que las tareas de los cuidados en Jalisco son no solamente una tarea fundamental, lo decíamos el otro día, representa casi el 23% del Producto Interno Bruto de Jalisco, y necesitamos hacer algo juntas y juntos para hacer frente, para reconocer, pero para también pues apoyar en la difícil tarea que además aísla, que elimina en muchas ocasiones la posibilidad de tener un empleo, ¿no? De poder descansar incluso o tener tiempo para disfrutar. Entonces, de esto se tratan estos dos programas, y evidentemente sí tenemos que seguir trabajando para que la gente pueda tenerlo, sus certificados de manera muy ágil. Lo estamos haciendo en este momento, les compartía, y que tengan facilidades. Tenemos, como les decía, en las 12 regiones tenemos instalados módulos para poder recibir la documentación. Si vamos a la zona, a la región norte, tenemos no solamente en Colotlán, en Bolaños, en Huejuquilla, tenemos en Altos Norte, en Alto Sur, en la Ciénega, es decir, en todas las regiones del estado de Jalisco tenemos a personas que están en módulos recibiendo documentación. Pero además nosotros tenemos desplegado toda una estrategia territorial en Jalisco que nos permite además poder estar en contacto con la ciudadanía y poder identificar estos casos que son más, digamos, que tienen mayor vulnerabilidad, no solamente por la condición física, sino de traslados, para poder estar al pendiente en el teléfono que les compartí. Si hay alguien que tenga especialmente alguna condición, que nos busquen para que podamos nosotros también ver de qué forma les apoyamos.
Claro, hay mucho interés en el tema que se está abordando en esta ocasión. Le pido, si me permite, secretaria, hacer una pausa rápidamente y regresar para concluir la entrevista. Además, compartirle algunas de las dudas del auditorio. Muchas gracias. La conversación esta mañana es con la secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscila Franco, quien nos está hablando de este programa de vista. Si es obligatorio tener la tarjeta naranja, la de Yo Jalisco, la que es bancarizada, para poder recibir el apoyo.
No, Víctor, de ninguna manera, no está condicionado. Digamos que lo que sí vienen reglas de operación es que nosotros tenemos que hacer transferencia bancaria. Esto por un tema de trazabilidad, de comprobación, de transparencia, todo lo que abona además a la rendición de cuentas. Sin embargo, también quiero decirles que en muchas ocasiones hay personas que tienen dificultad para tener una tarjeta, y sí vamos a poder facilitarles la tarjeta única como un mecanismo para que ellos puedan recibir su recurso, porque nos ha sucedido en algunos casos que ya pasaron los, digamos, pasos o filtros, tienen todo su expediente, pasa por el comité, se aprueba en comité que sean beneficiarias o beneficiarios del programa, y de repente la parte de la tarjeta o está topada o no cuentan con alguna. Entonces nosotros sí podemos en esos casos facilitarles la tarjeta, la única, para poderles brindar este beneficio, ¿no? Pero no es obligatorio ni está condicionado.
Bien, Maribel del Rocío dice que tiene un hermano de 53 años con esquizofrenia. Antes el DIF, dice ella, le daba certificado por discapacidad. Hoy le dicen que no es una discapacidad. ¿Por qué el cambio de opinión? Y si nos ayudara también a definir en esta entrevista cuáles son las discapacidades a las que se consideran las reglas de operación susceptibles de obtener el beneficio.
Sí, con muchísimo gusto. Que además aprovecho para decirles que uno de las mejoras que tuvimos en el programa de estancias infantiles es que anteriormente eran niñas y niños, por ejemplo, hasta 5 años con 11 meses de edad. Uh-huh. Pero en esta ocasión ampliamos para que en el caso de discapacidad las personas puedan dejar a sus hijas e hijos en estancias hasta los 11 años con 11 meses para que puedan recibir cuidados, porque sabemos que además implica mucho más esfuerzo y es más difícil cuando es una persona con discapacidad. Y en el caso del por qué antes sí le daban certificado o no, pues podemos revisarlo perfectamente con quienes emiten este, digamos, este documento. Sin embargo, son todas aquellas discapacidades, no solo físicas, sino también mentales, que requieren o que son dependientes de cuidados. ¿En qué nos basamos nosotros? En que su constancia o su certificado, perdón, de discapacidad, diga que es una persona dependiente de cuidados. Con eso es lo clave para que nosotros podamos ingresarlos en el programa.
Depende entonces de la evaluación y el resultado médico.
Es correcto. Así es, pero su certificado a nosotros nos da la pauta para poder saber que sí es una persona que depende de cuidados. Esa es la diferencia. Sabemos que hay distintos tipos de discapacidad, sin embargo, los que dependen de cuidados son esos a los que nosotros nos dirigimos en este momento por ser, digamos, las más difíciles de atender o que son las que realmente implican que la gente pues renuncie a, como les decía, a lo mejor alguna oportunidad laboral, al descanso, al poder hacer otras actividades y solamente se concentran pues en la tarea de cuidados, ¿no?
Claro. Antes de terminar, porque se nos agota el tiempo, me gustaría saber y que nos ayude en otro tema, en el tema de la tarjeta de apoyo o los beneficios de 100% al pasaje. Está muy arraigada la idea de la famosa recarga de las tarjetas y con estos últimos avisos y la información que se ha estado evolucionando, el más reciente, usted lo sabe, es el del gobernador que dice se puede utilizar el apoyo con cualquier tarjeta y los usuarios preguntan cuándo nos van a recargar el beneficio y cómo será el proceso, si sigue igual o cambia para este periodo 2026.
Nosotros en este momento estamos en ese proceso de refrendos. Le recuerdo a la gente que es beneficiaria de del apoyo de Yo Jalisco Apoyo al Transporte al 100%, que estamos haciendo los refrendos. Incluso este mes terminaríamos de hacer los refrendos. Quienes ya tengan su tarjeta anterior, digamos que es la mayoría de los casos, lo van a poder estar haciendo y se les va a poder estar haciendo sus recargas en todos los módulos que tenemos de tarjeta única. Están ya habilitados, estuvimos trabajando para que se pudieran habilitar, digamos, en el sistema la posibilidad y ya pueden asistir a cualquiera de los módulos para que se les haga su recarga o su refreno. Y además de esto, próximamente de compartirles que vamos a ver la evolución, digamos, de este programa, porque para nosotros es importante abrir nuevos espacios para nuevos beneficiarios. Así que estaríamos pensando que en un par de meses pudiéramos abrir nueva convocatoria, pero sí van a poder utilizar cualquiera de las tarjetas que ya tengan. Si es la tarjeta, digamos, única la que ya tienen, porque hubo muchas personas que estuvieron haciendo sus citas y que ya se les hizo el cambio por la tarjeta única, pero a partir del anuncio del gobernador, quienes estaban pendientes podrán hacer sus recargas o el refrendo con la tarjeta anterior.
Bien, nos queda un minuto, secretaria. Le pide Lucía Maya repetir el teléfono para quienes tienen dificultad en conseguir el certificado, por favor.
Con muchísimo gusto. El teléfono es 33-30-30-1240.
¿Sí?
30-1240.
Muy bien.
33-30-30-1240.
De acuerdo. Pues le agradecemos esta conversación con el auditorio de la Estación de las Noticias. Secretaria Priscila Franco, es bienvenida siempre y sobre todo en lo que tiene que ver con asistencia social, los micrófonos abiertos para lo que tengan que comunicar.
Muchísimas gracias a ambos y a todas las personas que nos estuvieron escuchando y ojalá podamos abrir otra vez este micrófono para nuevas convocatorias que estaremos sacando en los siguientes días. Así que estaré muy al pendiente si nos permiten.
De acuerdo, le compartimos la comunicación y lo que nos quede pendiente de la participación del auditorio a través de su equipo de comunicación social, ¿le parece?
Con muchísimo gusto,
muy
al
bien.
Pendiente.
Gracias.
Buen día.
Muy buen día, es la secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscila Franco Barba.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Y de esta forma llegamos al final de Buenos Días, agradeciendo a usted el favor de su atención y su compañía. Le invitamos, por supuesto, a que mañana otra vez a las 6 de la mañana esté con nosotros en este espacio. Muchas gracias.